Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Tenemos un programa especial, un programa abreviado. Se lo debemos a los señores consejeros. Gracias por quitarnos esta media hora. Justo hoy, un día que hay una jornada informativa bastante cargada por distintos asuntos, desde muertes de celebridades, la celebración justificada de aficionados de el Atlas. Y bueno, pues que a pesar de que se celebró en la glorieta, que los familiares han renombrado de los desaparecidos, hubo un respeto, por lo menos en los festejos del día de ayer. Esperamos que así sea, a las placas, a las losas que los familiares desaparecidos han puesto con mucho esfuerzo en ese espacio público. Y bueno, el llamado es para que van a seguir los festejos. Entendemos, de hecho, en estos momentos está arrancando el desfile, digamos, triunfal, el paseo por el que el equipo de fútbol del Atlas sale del Parque Rojo. Después de haber estado en una misa en Catedral, sale del Parque Rojo, se van por toda la avenida Federalismo hasta llegar después a la avenida Niños Héroes, para luego llegar a la glorieta de los desaparecidos. El llamado es a todos los que van a ir a festejar, a los seguidores del Atlas, a que respeten estos espacios de memoria que los familiares de desaparecidos han fincado ahí. Tenemos mucha información, pero vamos a arrancar también con un tema que dejamos la semana pasada y tiene que ver con estos agravios del gobernador Enrique Alfaro hacia la prensa. Y antes de presentar a nuestro invitado, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás? A Fabián Cáceres en asistencia de producción, a Alejandro Coronado en controles y Jorge Aceves, que nos acompaña también en controles. Y está por acá nuestro invitado Isaac de Loza, colega, compañero aquí de Señal Informativa de Canal 44. Jesús, tenemos aquí a Isaac de Loza.
Pues bienvenido, Isaac, y por supuesto enviamos otro abrazo solidario a nuestra compañera Rocío López Fonseca, que fue, digamos, el caso a partir del cual se revivió todas estas críticas a la actuación del gobernador Enrique Alfaro directamente hacia la prensa, porque no es el único caso, son muchísimos más. Le enviamos una vez saludos a todos los compañeros agraviados.
Isaac de Loza, qué gusto que estés aquí con nosotros en Cosa Pública.
No, pues agradecerles a ti, Rubén, a ti, Jesús, porque pues este espacio es bastante importante y pues desafortunadamente también es bastante importante este tipo de agravios que están ocurriendo, sí, en contra de los representantes de los medios de comunicación, porque hubo una dinámica que antes estaba circunscrita a los medios de comunicación en general, como empresas de comunicación, y hoy este tipo de agravios, digamos, bajan, y no lo digo en ánimo despectivo, sino que ya se aterrizan directamente a los reporteros, que son los que están encargados de traernos las noticias, ¿no? De difundir, y después nosotros analizarlas y tal. El chiste es que este tipo de agravios que está cometiendo el gobernador y que tienen en Rocío López Fonseca su último desafortunado episodio, como bien dice Jesús, no son los únicos, pues ha habido demasiados, todos son importantes y este tipo de dinámicas tiene que parar.
Claro, yo lo reflexionaba en el caso de último de esta censura, prácticamente una censura al impedirle realizar su ejercicio periodístico, es que ya conforman un patrón de respuesta de tanto de Enrique Alfaro y de su grupo político. Por eso el recuento que tú preparaste y que presentaste el jueves pasado nos parece de la mayor importancia, Isaac.
Sí, y les agradezco mucho que me den la oportunidad de replicarlo en este importante espacio, porque si hacía un análisis yo, que era el Alfaro del 2012 contra el Alfaro del 2021, en 9 años, este personaje que se asumía como un fiscal, ¿no? El primer fiscal de los periodistas, se asumía así. Y la verdad es que la pregunta en ese momento me pareció más, digamos, anecdótica que noticiosa, porque en realidad lo que decía es que se estaban acabando las campañas políticas y ya se estaban acabando los temas para preguntarles. Sí, 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 sí. Entonces hubo un episodio con el suegro de Aristóteles Sandoval y me pareció pertinente preguntarle. A partir de allí, esa nota, esa declaración nunca se me olvidó. Él sería el primer fiscal de los periodistas y, digamos, tres doritos después, lo último que ha sido es eso. Les voy a recordar algunos de los episodios que rescaté así de bote pronto.
Sí, sí, sí.
Y que uno tiene que ver, por ejemplo, con la ocasión en la que, no sé si recuerden, se apostó un grupo de manifestantes afuera de Casa Jalisco. Ellos exigían la aparición de sus desaparecidos, ¿no? Una reportera estuvo allí presente y ella trató de hacer su chamba. Digo, pues tienes al gobernador enfrente, le hizo una pregunta y, si me permiten, esto fue lo que pasó en esa ocasión.
Yo sé, escucharon ahorita los medios. Los medios, ¿lo quieres venderlo? No te voy a contestar, estoy atendiendo a los padres, a la familia.
No sé si escucharon bien, pero fue un shh, no te voy a contestar, ¿no? Claro, hoy vengo a atender a los padres de familia. Tampoco el gobernador, pues, ha sido, digamos, receptivo al escuchar los temas que involucran hechos de inseguridad que ocurren en Jalisco, pues también ha respondido de manera bastante desafortunada. Este es un ejemplo de ellos.
No contesto ocurrencias, es mi única posición al respecto.
No voy a contestar estupideces como esta.
Y los temas no solamente tienen que ver con seguridad, Rubén, Jesús, también están relacionados con el tema del pacto fiscal, esta consulta que le está impulsando a diestra y siniestra, y que en la práctica lo hemos documentado, la realidad misma lo ha documentado, no hay la afluencia que se espera, y se le ha preguntado, como profesionalmente se le tiene que hacer, sobre este entendido. Esto es lo que ha contestado al respecto.
Unos policías que desmayaron incluso a un joven.
Por favor, ¿por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron, al que prendieron fuego? Eso, que digan eso, es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar un señalamiento en otro sentido, porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer todos.
Yo les ofrezco una disculpa, este audio tiene que ver con lo que ocurrió después de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio del 2020, en las que se le mencionaba sobre, pues, las detenciones forzosas que se hicieron allí, particularmente sobre la del 4, que fue cuando hubo una manifestación en el centro y se quemaron unidades de policía. Pues él defendió, así como lo escucharon, este tema de la reacción que tuvo la ciudadanía, legítima además. Y sobre lo que les decía del pacto fiscal, es un señalamiento que se le hizo específico sobre por qué hay tanta, más bien, por qué no hay tanta afluencia de personas.
Porque
¿no?
hay tanta ausencia.
Pues sí. Entonces, y además fue una pregunta bastante bien planteada, ¿no? A ver, pues el tema es evidente, fracasa. Esto es lo que respondió.
Los que dicen que se mueven y se acarrean, pues que alguien mueva y acarrea a 250 mil jaliscienses a ver cómo le hace.
No es una meta llegar a los 2 millones que necesitan para que...
¿Perdón? ¿Cómo que ha fallado la estrategia? Es que va muy bien la consulta, te insisto, solo tú la ves mal.
Solo tú la ves mal, ¿no? O sea, negar la realidad y vivir dentro de una burbuja es desafortunado. Insisto, no porque sea la persona que... O sea, más bien... Él es el representante de los jaliscienses a escala internacional, ¿no? Ese es el cargo que ostenta actualmente. Y un ejemplo más de estas molestias públicas, porque seguramente las privadas serán todavía más, más densas, pero fue cuando dijo que no contestaría mentiras y calificó a ciertos periódicos que no, digamos, están dentro de su línea editorial como periodiquitos. ¿Les parece si lo recordamos?
No, eso contéstelo, cada quien que se lo conteste solo. Yo no contesto mentiras. Ese va a ser mi posición hoy y todo el sexenio. Y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción.
Imagínate, Rubén, la labor periodística reducida a un calificativo así, ¿no?
O sea, y cuestiona a los periódicos más serios cuando hay periódicos que están viviendo prácticamente de reproducir boletines.
Es correcto.
Del gobierno del estado, que llevan un día sí y otro también el boletín tal cual. a la portada.
A ver, Rubén, de crónica no vas a estar hablando, ¿eh? Pero perdón por los seguidores de crónica, pero es verdad. Y el episodio más reciente es el que involucra precisamente a nuestra compañera Rocío López Fonseca y que generó esta unión gremial a partir, fíjate, a partir de un berrinche, porque eso es lo que fue, a partir de un berrinche se genera una unión gremial en la que le agradezco a todas las personas que se sumaron a esta, pues, inédito y aparte express, ¿no? Ejercicio.
Así es, el mismo día.
De adhesión.
De convocatoria a una, solidaria.
Y que tiene que ver, sí, con Rocío, pero sí con todo el cúmulo de periodistas, mujeres y hombres que han sido, pues, ninguneados por una gestión de gobierno.
Descalificados, insultados.
Descalificados, sí. Reducidos a títeres, sí, de sus jefes, que también es una falta de respeto al oficio. Y perdónenme, o sea, yo no podría decir que un funcionario público es títere de su jefe, por más que se esfuercen en serlo, ¿no? O demostrarlo públicamente, pero títeres de los jefes, ¿en serio, Rubén? Esto fue lo que pasó y esto fue lo que desencadenó una inédita y muy agradecida unión gremial en contra de los agravios que ha cometido el gobernador de Jalisco en contra de nosotros.
No, o sea, vamos a cancelar esa entrevista, no hay entrevistas.
Muy bien.
Yo siempre jalo con los medios, sí, hay entrevista y todo, pero hay quien viene nomás.
Hay quien viene nomás a reventar.
Este episodio es impresionante, ¿no? O sea, rápido se le destapa el tapón, le ordena de manera majadera al secretario de Salud, que merece un respeto, pero también él no se da su lugar. Dice, muy bien, SAS, o sea, de la manera más sumisa, más mansa, accede a esta petición del gobernador. Y en la acusación vienes a reventar solamente por hacer las preguntas pertinentes, respetuosas que estaba haciendo nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Claro, y nomás para dejar en claro la razón por la que se detona este exabrupto, este nuevo exabrupto, es... Rocío tiene todos los años del mundo, aunque se moleste ahorita conmigo, pero tiene todos los años del mundo cubriendo la fuente de salud. Es una institución en la materia. Ella tiene fuentes que dentro del Hospital General le documentaron que no había ni siquiera pastillas para el dolor.
Exactamente.
¿No? Ella hace una pregunta legítima en un tono de completo respeto y sí crítica, para que nos exponga por qué ni siquiera hay pastillas para el dolor.
¿Sabes qué me tengo? O sea, que es lo más, un agravio más, es que el secretario estaba dispuesto a contestar. Recibe la orden del gobernador de no hacerlo.
Y se desactiva.
Exactamente.
Se desactiva, sí, pero en automático, y ese SAS es dolorosísimo porque, perdónenme, pero si yo hago un sondeo en la calle y una persona se niega a responderme, está en todo su derecho de hacerlo.
Así es.
¿No? Ella es una persona, ella tiene cosas que hacer y lo que quieras. Pero si un funcionario público está frente a una grabadora, está obligado a responder, constitucionalmente obligado a responder, porque eso fue lo que juró cuando le tomaron protesta. Entonces, el agravio es mayúsculo, Rubén.
Sí.
Es un estado en el que la censura o el omitir las respuestas, para decirlo en el tono en el que ellos quieren escucharlo, sí golpea, porque estas preguntas que no se hacen o que no se logran responder redundan en que todavía no hay un abasto de medicamentos para el dolor en este momento, hay una falta de respeto al ejercicio periodístico y hay un sinnúmero de calificativos negativos que como profesionales de la comunicación y como personas, Rubén, Jesús, no nos lo merecemos, ¿eh?
Y como ya decías, Isaac, revela, si esto hace en público, yo no me imagino en privado, es decir, las reuniones de gabinete, ¿qué berrinches tendrán que soportar los funcionarios o desplantes del propio gobernador, que me parece se está cada vez reafirmando esta personalidad irascible, ¿no? que con frecuencia muestra, ¿no?
Sí, lo decía, el sello de la casa de este gobierno es la ira, ¿no? El regaño, el enojo, la molestia con los medios.
El paternalismo, ¿no? El autoritarismo.
Ni siquiera Francisco Ramírez Acuña se atrevió a tanto.
Sí, también tenía sus desplantes, pero creo que en el trato a los medios, coincido que Enrique Alfaro ha superado a gobernantes del PRI, del PAN, que siempre también han soportado la crítica, y bueno, algunos más y otros menos.
Sí, claro.
Y será curioso, pero en el historial que tengo de estar cubriendo la fuente política que me ha tocado atender y tratar con gobernantes de todos los partidos, como que los priistas aprendieron a manejar su ira, uh-huh, a manejar, digamos, las preguntas incómodas. Y yo me acuerdo que Cosío te apretaba el brazo cuando estabas preguntando, estabas ahí en la banquetera, apretaba el brazo, pero respondía.
Sí.
Y jamás insultaron.
Estaban curtidos, pues.
Estaban curtidos, ¿no? Y este, pues a pesar de que militó en el PRI, como que no, esa parte no la mamó.
Por todos casi ha militado este, ¿no?
Así es.
Sí, sí.
Oye,
sí,
a mí me parece algo especialmente grave ahorita, muy bueno el recuento que hiciste, Isaac, involucraste ahí también el agravio contra víctimas de la inseguridad, el caso de desaparecidos, pero esto tiene dos cosas especialmente graves. Una es que esos descalificativos de ocurrencias no solo han sido contra familiares de víctimas, sino también contra temas que han afectado, digamos, al gobierno de Alfaro. Uno, eso mismo calificativo se lo lanzó también al doctor Arturo Glisson cuando estábamos en el marco de la crisis del agua, que proponía la gestión integral del agua, y también lo descalificó un trabajo académico de primer nivel, que eso son ocurrencias, porque él no estaba de acuerdo. Lo mismo aplicó también cuando, en la época que el doctor Carlos Alonso y Víctor González estábamos en plena crisis de pandemia, que proponían el tema de la calidad del aire, el regreso a clases, que esa era la prioridad, también lo descalificó como ocurrencias. Es patético, digamos, no es solo contra la prensa, es contra, digamos, donde hay críticas a su gestión en temas especialmente sensibles. Y otra cuestión que me parece que es gravísima, es que siento que permea esa actitud del gobernador hacia el resto de la estructura del gobierno. Y eso creo que lo podemos ver en lo que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos apenas el viernes, 24 agresiones documentadas contra periodistas, no solo digamos de gobernador, sino el aparato del gobierno ejecutivo. 24 agresiones solo en lo que llevamos del año, son muchísimas. Me parece también grave que se, digamos, trasladándose esa forma de tratar a la prensa o a los críticos, no solo, digamos, desde el gobernador, sino hacia otras esferas de su gobierno.
Fíjate lo grave, Jesús, esa matemática, para hacerla lo más simple posible, se traduce en dos agresiones documentadas por mes.
Así es. Por supuesto. No, imagínate.
O sea, es increíble. O sea, este es un estado de derecho o no es un estado de derecho. Este es el estado modelo, porque, a ver, es muy fácil pararse detrás de cámaras o detrás de un video, subirlo a redes sociales y presumir las bondades que tiene Jalisco, y otra es enfrentarse a las realidades de lo que Jalisco sufre. Y sufre Jalisco no solamente de inseguridad, no solamente de desaparecidos, sufre un problema gravísimo ambiental en el río Santiago, sufre las comunidades birraritarias del norte de Jalisco, sufren el abandono de sus autoridades del centro. O sea, hay una agenda inmensa que no se cumple, pero que cuando llega a oír del gobernador simplemente se desestima, o se echa por un lado o se descalifica de facto.
Así es, vive una burbuja que es irreal, es decir, que no se corresponde con las penurias, el batallar, la vida indigna que la mayoría de los jaliscienses tienen. Sí. Y eso no lo reconoce Enrique Alfaro.
Y ojo, también para dejarlo bien en claro, porque pareciera que esta es una afrenta personal, uh-huh, en contra del personaje, y jamás en la vida un periodista tendría por qué agarrar un conflicto político personal con un personaje de esa vida pública. Este es un tema de rendición de cuentas y punto.
Así es,
ellos coincido. Constitucionalmente juraron desde el principio de su gestión que iban a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Bueno, uno de esos pequeños detalles que se tienen que cumplir dentro de la Constitución es el acceso a la libertad de expresión, la permisividad a la libertad de expresión, el derecho a la crítica y, por supuesto, la rendición de cuentas. Están jugando en un tablero con dinero público, que cada centavo tiene que ser transparente, cada política que se implementa tiene que llegar a buen término, y los jaliscienses estamos obligados a saber qué se está haciendo con ese dinero. No es normal, más bien, no debemos normalizar que se esté gastando una millonada en aparatos alternos de comunicación social, ¿no?, que son las empresas que ya todo el mundo conocemos, y no podemos normalizar que ese tipo de gastos existan y que de repente se nos olvide, ¿no? Y que ya no lo dejemos de lado, y que ya no le preguntemos al gobernador porque se enoja. Exacto. O porque nos va a regañar o algo. No, es un tema de rendición de cuentas, de transparencia y de una obligación de orden constitucional.
Para terminar, Isaac, muy lamentable la respuesta que dio el gobierno del estado en el comunicado, en que dicen que sí respetan la libertad de expresión, ¿no?
Sí.
Muy, muy muy reprobable.
Hay muchos colegas que podrían decir lo contrario en función del trabajo en el que ya no se encuentran.
Así es. Gracias, Isaac. Gracias por hacernos este resumen tan puntual y tan interesante. Gracias. Ojalá nos veamos más seguido por acá.
Cuando gusten, aquí me tienen.
Gracias, Isaac.
Gracias a todo el auditorio.
Bien, vamos a otros asuntos en estos minutos que nos quedan y son algunas notas que tienen que ver con el tema de desaparecidos. Un trabajo que dejamos pendiente el viernes pasado, un reporte gravísimo de un caso que presenta el diario Mural. De este caso le dimos a conocer y fue la desaparición de un comerciante en Tonalá. Resulta que la familia tiene pruebas de que están detrás policías estatales y en concreto uno que fue policías de Tonalá y uno de ellos incluso fue asistente de seguridad del exgobernador Aristóteles Sandoval y fue uno de los cuatro policías que aparecieron muertos la semana pasada. Vamos a la nota. La Fiscalía del Estado sabía que el ex policía Otoniel González Rodríguez era el principal sospechoso de ordenar la desaparición de Carlos Javier Flores, el tendero tonalteca que fue privado de la libertad el año pasado por policías estatales y nunca hizo nada por encontrarlo. Le tuvieron miedo, a decir de la familia de la víctima.
El martes de la semana pasada, el cadáver de este ex policía, Otoniel González Rodríguez, quien fue escolta del ex gobernador Aristóteles Sandoval, apareció con huellas de tortura junto al cuerpo de su hijo, que también fue oficial de la policía en Tonalá. Después de la denuncia, la esposa de Carlos Javier Flores, de este comerciante que fue desaparecido, empezó a notar que las autoridades tenían cierto temor a este policía González Rodríguez derivado del poder que ostentaba.
Di muchas pruebas, dijo la esposa del dueño de esta tienda de abarrotes de Tonalá desaparecido, Carlos Javier Flores, dijo, di muchas pruebas a la fiscalía y nunca hizo nada porque según eso tenía mucho poder. Ahora estoy más lejos de saber dónde dejaron a mi marido, lamentó la mujer, quien tuvo que cambiarse de domicilio ante las amenazas que sufrió de allegados al también excomisario regional de la Fuerza Única.
Fíjense la cantidad de víctima, porque ahí fue revictimizada, fue desplazada de alguna manera. Cuenta también el trabajo que 16 meses después de que la familia de Carlos lo vio por última vez, esta no ha tenido la ayuda que necesita, no se siente segura, cuenta la señora. En algún momento me hizo una llamada uno de sus trabajadores, me dijo que me fuera de México, me cortaría la cabeza, que no me mencionara más al jefe Otoniel, que no volviera a hablar nada con el Ministerio Público Humberto Cortés y me dejó una hielera con cabeza de puerco y mucha sangre. Después nos dejaron ahí mismo en la puerta de mi casa una corona con vísceras y balas, diciendo que esas balas serían para mis hijas, mi familia y para mí.
Es un caso gravísimo que confirma la desaparición forzada, que confirma la impunidad, que confirma que un policía es muy común que amenace con desaparecer gente y parece ser que lo están haciendo. Desde que la investigación inició, la mujer denunció que su marido había sido privado de la libertad porque cobró un dinero que le debían. Dijo, un excomandante de la Fuerza Única de nombre Otoniel fue el que lo amenazó 5 días antes, que lo iba a levantar si le seguía cobrando un dinero a una mujer a la que le prestó y que es pareja de él. Afirmó días después del incidente lo que quedó asentado en la denuncia. Este es el motivo por el cual desaparecieron a este comerciante Carlos Javier Flores. Prestó el dinero a una mujer, se lo estaba cobrando y resulta que esta mujer era pareja de Otoniel y en lugar de pagar sus deudas lo que hizo es amenazarlo y lamentablemente después justamente cumplió sus amenazas. Durante la indagatoria también notó algo extraño. Cuando brindaba información a las autoridades, los sujetos que la amenazaron la llamaban para reiterar que no moviera más el asunto. Viví muchas cosas y tuve tanto miedo que salí de mi casa y cuando me instalé en otro lugar, una camioneta en el mes de junio me quiso llevar junto a mi hija. Alcancé a meterme a una casa, me caí y ellos me decían que saliera por las buenas. En eso mis hijas y yo brincamos y unos vecinos nos sacaron escondidas en su vehículo. ¿Ve usted toda las consecuencias que ha tenido para esta esposa y las hijas por la fuerza y por la impunidad con la que actúan los policías? Se escapó de que la privaran de su libertad y probablemente de no haber actuado en defensa propia, probablemente también estaríamos hablando de una desaparición más.
Y todo por investigar el paradero de su esposo, porque señala, pues la fiscalía no estaba haciendo nada. Ahora, también cuenta el trabajo que la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, le dijo a la señora que las ayudarían llevándolas a un albergue, pero que tendría que ser sin que nadie supiera, escondidas, sin que llevaran celulares, solo un cambio de ropa. Y esa propuesta le dio miedo a las familias y se negaron. Dijo luego que el fiscal nos llevaría a una casa para que no nos encontrara Otoniel. Dijo que me llamaría María y hace 6 meses que seguimos esperando la llamada de la fiscal. Me preguntaron qué pedíamos y solo les pedí ayuda para tramitar asilo en otro país. Me pidieron datos para ayudarme, según ellos, y hasta apenas hoy, el miércoles de la semana pasada, me llamaron para preguntar si sabía de Otoniel, pero fue todo.
Hoy más que nunca nos sentimos tristes, sin esperanzas y tener que seguir callando solo porque él dejó gente mala que lo sigue defendiendo como si para ellos fuera un gran Dios. Sé que aún quedan los elementos que sacaron a mi esposo de nuestro negocio y día a día le pediré a Dios para que sus corazones se ablanden y nos digan dónde está. Esto es lo que dice la esposa de Carlos.
En cada palabra, la esposa de Carlos emite un grito de auxilio, un grito de justicia, un grito de impotencia. Dice, les di pruebas a la fiscalía y les dije todo lo que sabía, pero el Ministerio Público y la fiscal se llenaban la boca explicándome que él tenía mucho poder y que mis pruebas no eran tan buenas, ni las cámaras del C5 me quisieron mostrar. Siempre me daban largas.
El miércoles, la mujer se enteró de la ejecución de Otoniel González. Su marido fue privado de la libertad a las 12:19 el 8 de agosto del año pasado. No se le olvida, Dios es justo, pero González Rodríguez, Otoniel González, no debió terminar así, sino tras las rejas, pagando una sentencia de muchos años. Así nos hubiera podido decir dónde dejó a mi esposo y pagar tanto daño que hizo también a muchas familias y compañeros del mismo. Dios lo perdone porque mis hijas y yo no podemos, es mucho dolor el que sentimos. Un caso extremadamente grave que revela que un mando policíaco intermedio tiene tanto poder como para decidir la suerte de a quienes considera adversarios, decidir si lo secuestra, si lo desaparece, eventualmente asesina, tiene ese poder. Es lamentable que más arriba los fiscales, tanto superiores como el fiscal general, no puedan remediar, no puedan corregir estos abusos de poder tan claros.
Y la impotencia de la señora Rubén de ver que asesinan a este ex policía, no va a tener la respuesta que ella espera tener, pero además el miedo sigue presente, las amenazas, dice, porque hay elementos que todavía claro. Le respondían a este oficial fallecido.
Bueno, tenemos más información, esto se la compartiremos mañana. Hoy tuvimos esta cosa pública abreviada en razón de la sesión del Consejo General Universitario. Le agradecemos que nos haya acompañado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí Gabriela Bautista para tener y presentarle en Voz de la Luna completamente en vivo, y nosotros lo invitamos al análisis crítico de la realidad el día de mañana, totalmente en vivo en Otra Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.